Bienvenidos y bienvenidas a nueva edición de Radio FAPA. Somos Escuela. Saludos a las radios comunitarias, a la URCM, a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. Damos también un abrazo muy fuerte, como no, a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado que conforman esta federación, la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Hoy vamos a tener nuestras secciones habituales, por un lado, lógicamente, la información. Tendremos temas musicales relacionados con el tema de la semana. Me refiero que esta vez va a estar relacionado con el racismo. Se está preparando una gran manifestación contra el racismo. Y tenemos, como no, esa sección de consulta que se llama Cosas de Asociaciones. Todavía estáis a tiempo. Si hay alguna consulta, podéis mandar un WhatsApp al 610-56-3306.
Vengo a traer a ustedes una noticia, jaja. Vengo a traer a ustedes una noticia, jaja. Vengo a traer a ustedes una noticia.
Pues claro, estamos ya con la sección informativa y tenemos con nosotros a Arancha Ventura. ¿Qué tal, Arancha? Hola.
Hola, Juan. Buenas tardes.
Buenas tardes. También se acaba de instalar y está con nosotros José Luis Pazos. Buenas, ¿qué tal, José Luis? ¿Qué tal?
Hola, Arancha.
Esa voz que está delatando que andas así medio.
No, no, está mal del todo, pero bueno.
Pues nada, después tienes que recuperarte porque en tu sección no solo tiene que escucharse perfectamente, sino que además ese rostro tiene que delatar, pues...
Pues no es el mejor día, pero en fin.
Bueno, hay que decirlo, ya hay un canal YouTube en el que estas consultas que nos están llegando a través del WhatsApp, fundamentalmente, se pueden no solo escuchar, sino también ver.
Sí, canal que se llama Cosas de Asociaciones, claro, ¿cómo se va a llamar?
Efectivamente, pues este tipo de cosas, y después nos vendrá un académico diciendo que eso es una palabra que no.
Pero bueno, sí. Pero nosotros somos muy coloquiales.
Andar por casa, ya me he suscrito al canal.
Efectivamente, claro. Acabamos de ver... Ah, bueno, no, estaba diciendo que acabamos de ver, lo que he visto es un WhatsApp que me ha entrado de Arancha, pero bueno, esto ya lo escucharemos después, no tengo ni idea. Ah, Arancha.
Vale. Bueno, a traición, muy bien, eso está bien.
Bueno, pues cuéntanos qué temas de la federación tenemos esta semana, qué noticias.
Tenemos varios y vamos a poner acento, si quieres, en alguno de ellos. El encuentro de experiencias, que es el día 18, si quieres lo que hacemos es recordarlo, para que las APAs se lo apunten en la agenda, que les esperamos el día 18 de noviembre, sábado, para hablar de inclusión. Va a haber experiencias de las APAs y sobre todo rato de poder charlar con los padres y madres que al final están todos los días en el centro educativo, pues levantando esa persiana, como decimos, ¿no?, y atendiendo a padres y madres en el día a día.
Y para inscribirse también, ¿no? Hay que decir que ya están los trípticos preparados, publicados, y que se pueden inscribir. Es el CEIP Menéndez Pidal, ¿no? El Menéndez Pelayo.
Sí, vas mejorando. Ahora lo decimos más fino. Sí, tienes razón. Se tienen que inscribir los padres y madres porque necesitamos calcular cuántas personas se van a quedar a comer, comida que paga la federación. Y lo importante es que pensamos también en los hijos, ¿no? Porque somos padres y madres. Y los niños van a tener una actividad chulísima en Micrópolis, pero necesitamos saber las edades y quiénes van a ir. Porque sí, van a tener la actividad cubierta y también el desplazamiento.
En el programa ya hemos visto que participa, sobre todo, pues hay un tema que es la inclusión y que va a ser bastante heterogénea la participación respecto a este tema.
Sí, es el tema central, medular del encuentro, y de ahí van a versar tanto las experiencias de las APAs como las personas que van a participar en la mesa redonda.
Muy bien, pues ¿alguna otra consideración respecto a este decimocuarto encuentro de experiencias, ni más ni menos.
Sí, que es un encuentro que organizamos con muchísima ilusión durante todo el año y nos encanta porque es el momento de podernos ver con las APAs, así que animamos a que busquen un huequito y que de verdad que los que van repiten.
Bueno, pues el CEI es Menéndez Pelayo y creo que el título, bueno, no lo tengo aquí. Pues nada, he salido a recoger una chuleta y no es la que yo tenía. En todo
CEI
caso,
Menéndez Pelayo, has acertado. Calle Méndez Alba, número 16, en Madrid.
Muy bien.
¿Vale? La inclusión educativa para todos como modelo de calidad y buenas prácticas.
Eso es lo que estaba buscando y que me lo he dejado en otra chuleta distinta. Esto de vivir Composite por la vida.
Sábado 18 de noviembre. No puede faltar nadie. Voy a faltar yo y le tengo una pena. Porque va a ser el primer encuentro de experiencias al que falte y he estado en todos. Me tocó organizar el primero, que fue en el Centro Cultural Galileo Galilei.
Efectivamente.
Y que tuvimos el honor de tener a Marta Mata como ponente. Yo creo que es una de las últimas apariciones de Marta Mata en vida y bueno, al final conseguimos recuperar una grabación que hicimos de aquel acto. Está colgado en la web en el canal de YouTube de la Federación, sí, y la verdad que el sonido, bueno, en aquel entonces todavía no, los medios tecnológicos no eran tan buenos como los de ahora y es una lástima, pero la verdad que fue una ponencia magnífica sobre participación, que desde luego cualquiera que quiera saber por qué hay que participar no pierde nada por verla. Y desde luego el 18 tiene que estar todo el mundo allí.
Bueno, fue ilusionante. Además, José Luis, nos conocimos justo allí.
En el Galileo Galilei.
En el Galileo Galilei.
No lo recordaba yo, pero...
Porque estabas a todo, lógico. Sí. Normal. Yo llegaba de una APA de instituto que protestaba porque no había experiencias de institutos.
Me acuerdo de ese día, sobre todo porque entonces la que estaba de presidenta en la federación tuvo un momento de susto cuando estábamos en la mesa, porque en el turno en el que las asociaciones preguntan y tal y no sé qué, pues salió un tema un poco escabroso y entonces alguien habló de una cubana y yo dije, pero si no pasa nada, se puede explicar perfectamente lo que es. Y entonces Mercedes le entraron los nervios a ver por dónde va a salir José Luis y dije, una cubana es la mujer de un cubano. Y entonces, bueno, pues sirvió de chiste malo que desatascó aquello que estaba entrando en un terreno un poco peligroso.
Pues recuperaremos ese audio de Marta Mata, que para mí fue una de las primeras grandes lecciones en participación. Bueno, Arantxa, ¿qué más temas tenemos?
Sí, el tema que también me gustaría tratar con vosotros, que puede llevar a una reflexión, es la semana que hay ahora de la ciencia y SIMU. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que el relato de hacia dónde tiene que ir la educación lo están dando desde las empresas de tecnología, de informática, de nuevas tecnologías, como comentaba José Luis. Entonces nos está faltando qué dice la didáctica, qué dice la pedagogía, incluso en la neurociencia, ¿no? Entonces es un poco peligroso dejar solo la vista en esa parte, ¿no? La educación tiene más caras. Y al final estamos viendo que hay empresas interesadas en que su discurso sea el que se escuche, ¿no? Y el que parezca real.
Bueno, el propio informe PISA no es la UNESCO la que está detrás de su elaboración, sino una entidad económica cuyos objetivos, lógicamente, están enfocados hacia el rendimiento económico, hacia el beneficio económico. Parece que...
Sí, lleva toda la razón Arantxa, porque el discurso imperante ahora es que el niño o la niña que no vaya hacia el mundo de las ciencias es porque no vale. Y esto, vamos, aparte de que es totalmente falso, es un sinsentido para una sociedad que necesita personas de todas las áreas y disciplinas. Y parece que las humanidades nos hemos empeñado, nosotros no, pero me voy a meter por hacer un lenguaje inclusivo y que nadie se sienta mal, pero nos hemos metido como sociedad en una esquizofrenia en la que parece que solamente determinadas especialidades son aquellas que hay que tener en cuenta, el resto es superfluo, nos hace perder el tiempo, ¿no? En fin, yo estoy muy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Arantxa.
Bueno, pues otro de los temas que me parece que apuntabas tiene que ver ya con la pasta, con el dinero, con la inversión en educación.
Sí, porque parece que nos lanzan mensajes, ¿no? En el metro se están peleando unos y otros para ponerse la medalla, ¿no? De cuánto están invirtiendo en educación y últimamente con todo lo que pasa en la realidad se nos olvida que un 3,8 va a ser uh-huh. el porcentaje, ¿no?, del PIB que se va a dedicar a educación a nivel nacional. Entonces las comunidades van a ir por la misma línea y con un 3,8 de inversión en educación, la inclusión educativa va a quedar barrida completamente. Y es algo que estamos viendo todos los días. Por ejemplo, en los centros, cuando antes construían un centro, ponían la fecha de inicio, los meses que iban a tardar, el dinero que se iban a gastar y lo que iban a construir. Y ahora ves una línea de un cartel de que están en obras y estás viendo que dotan al año siguiente en un presupuesto una cantidad con la que saben que ya no van a poder partir porque el año anterior no han podido hacer ni la mitad con ese dinero, ¿no? Entonces es una vergüenza.
Bueno, en las poquitas cifras que yo he podido ver esta semana, se hablaba de un 17,5% de aumento del presupuesto para la educación en la Comunidad de Madrid.
No.
Sí, que se llegaba ya a cifras de 663 millones.
Me va a poner malo José Luis.
Sí, sí, ya lo hemos escuchado.
Está entrando de todo.
Sí, está entrando de todo.
Al tiempo que se había una reducción de las tasas en las escuelas infantiles, un 5% se les ha rebajado.
¿Pero y cuánto llegaron a subir? ¿Un 175, os acordáis?
Por eso, un 5% pues ya queda en 170.
La única noticia de todo eso que es cierta es que la concertada por fin ha roto la barrera de los 1.000 millones de presupuesto anual.
Sí, esa es la línea.
Que ha ido subiendo, subiendo, subiendo y parecía como que cuando se acercaron los 1.000 millones como que les daba como
vértigo
romper esa barrera, ¿no? Y se habían quedado en los 900 y pico y bueno, pues este año ya la han superado, ya la barrera ya la han roto. Así que a partir de ahora ya el vértigo lo tendrán en los 2.000 millones o algo así, porque en la de los 1.000 ya no.
Pero te refieres a dinero público.
Sí, 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 claro. El presupuesto de educación de la Comunidad de Madrid para la escuela privada concertada van ya más de 1.000 millones anuales.
Claro, pero quien no esté en el contexto va a pensar que...
Uno de cada 4 euros van a esos centros, ¿no? Además, en un crecimiento exponencial, porque hace no muy poquitos años estaban en 700 y pico millones. Es decir, que es un crecimiento... Claro, ese dinero, como el presupuesto no ha crecido, va para la concertada, desaparece de la pública, porque además es que se puede ver perfectamente el trasvase del dinero. Se puede ver perfectamente. Aunque luego hablen del supuesto acuerdo de 800 y pico millones en varios años y dicen, ¿dónde está el dinero para el acuerdo? Porque eso debería ser, además del presupuesto, metemos este dinero extra, ¿no? No, que va, que va.
No, es el presupuesto que lo han repartido.
Lo hemos repartido de otra manera y lo vamos a hacer para todo esto, ¿no? Y esto de lo que decías del metro, incluso en la Asamblea de Madrid ya se echan esto en cara. El otro día en el debate sobre esa modificación de la ley de gratuidad del libro de texto, que ya no es gratuidad, que ya es otra cosa, se lo decía, ¿no? Había un partido de la oposición que le decía a Ciudadanos, oiga, y ustedes, claro, al final, sí, muchos anuncios en el metro, el señor Ignacio Aguado, que es una, decía, además está puesto en el acta, es un hombre guapo, al que está bien ver y tal, no sé qué. Y,
ah, sí.
Sí, sí, ponen ustedes ahí fotos, claro, con imágenes, y entonces lo cuentan todo en el metro. La verdad es que, en fin, lo de esta comunidad autónoma ya...
Uh-huh. Bueno, ¿alguna otra noticia? Me parece, Arancha, que teníamos también algún otro tema así general que podría...
Yo creo que hemos pasado así de puntillas por casi todos, ¿no?
Sí, bueno, había un planteamiento sobre ese certificado de delitos sexuales que, a propósito, como aquí en estas radios comunitarias también se hacen talleres, también se nos pide, dado que vamos a estar en contacto con menores.
Y esa es la pregunta que yo lanzaba para la sección de cosas de asociaciones.
Vale, pues entonces luego la respondemos.
Ah, bueno, luego recuperamos la pregunta.
Claro,
sí,
claro.
Sí, sí.
Así hacemos que se escuche el programa también entero, Arancha, aunque desconecte, que siga, que siempre sigue, ¿eh? Ya sé que siempre sigue. Así que hoy tampoco tiene excusa para dejarlo.
Pues nada, entonces vamos a dejar ya la sección esta, vamos a descansar un poquito de charla, vamos a escuchar música, porque hoy tenemos el programa dedicado al racismo. Y bueno, vamos a pensar sobre este tema. Se me ocurre que ella baila sola, en ese que se te escapa el negro, que es una buena denuncia. Vamos a ir pensando, ir introduciendo en materia. Arancha, buena semana educativa.
Buena semana para los dos, un
buena
abrazo.
Semana.
Un abrazo.
El tabaco es veneno, droga que mata. Vende rubio moreno, ole que guasa. Dale porra a ese perro, dale en la cara. Y el brazo que retuerzo como resbala, me parece de acero y de mermelada. Pero qué pienso, pega y calla, no mires el... pega y calla, no miras el fuego de su mirada. Podría ser tu nieto, pero es tu rata con la que andes el juego que a ti te mandan. Pero qué pienso, tú pega y calla, no miras el fuego de su mirada. Podría ser tu nieto, pero es tu rata con la que andes el juego que a ti te mandan. Que se te escapa el miedo, que se te escapa. Que se te escapa el miedo, que se te escapa, que se te escapa, que se te escapa el miedo, que se te escapa. Como sudas corriendo, sudor de que andas. Pero qué pienso, tú pega y calla, no mires el fuego de su mirada. Podría ser tu nieto, pero es tu rata con la que haces el fuego que a ti te mandan. Pero qué pienso, tú pega y calla, no mires el de su mirada. Podría ser tu nieto, pero es tu rata con la que haces el juego que a ti te manda. Pareja de europeos, crisol de España.
Bueno, nos dejamos un trocitín ya de esa, de ese tema, porque después vamos a estar muy apretados en tiempos y tenemos con nosotros ya a Camilo Gené, presidente actual de la FAPA Francisco Gené de los Ríos, pero en este caso entra en antena simplemente porque le ha tocado también trabajar en otro de los grupos de ese proyecto de inclusión. Camilo, bienvenido de nuevo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal llevas? ¿Cuántos días llevas ya de presidencia? ¿Son 120 o por ahí?
Por ahí andarán.
Por ahí, ¿no?
Ya no se cuentan.
Y ya estás curtido, ¿no?
Curtido ya.
Bueno, pues presidencia y además coordinas uno de los grupos de trabajo. ¿Puedes comentarnos?
Sí, bueno, el título digamos que era el modelo de centro educativo. Pero bueno, que al final, pues hablar del modelo de centro educativo, pues estás hablando del modelo del sistema educativo, ¿no? Porque lo que queremos es que se refleje el sistema educativo dentro del centro. Uh-huh. Como bien decía Giner de los Ríos, ¿no? Que decía que el edificio destinado a la escuela no era solo para servir de local para todas las lecciones, sino solo para aquellas que deben darse en las salas cerradas. Uh-huh. Es decir, no el sistema educativo se debe centrar solo y única y exclusivamente en el aula cerrada clásica, sino que se debe abrir al exterior y a la naturaleza.
Especialmente, ¿verdad? Muy bien. Estáis trabajando un grupo de procedente de distintas AMPAs, ¿no? O APAs.
Sí. Estamos en varias APAs. Y bueno, y nos estamos focalizando ahora pues un poco pues en qué tipo de redes de centros queremos, un poco si queremos o no lo que serían los privados concertados, y bueno, y dentro de lo que sería la red pública, cómo debería ser el centro, ¿no? Como si por su propia definición de público, pues no debería segregar ni adoctrinar, ¿no? Sino educar e incluir a todo el conjunto en el proceso educativo.
¿Las conclusiones cuando empezarán a conocerse o a difundirse?
Es un proceso un poco largo y lo dejaremos ya para final, prácticamente de fin de curso. Uh-huh. donde realizaremos ya lo que son los documentos.
Muy bien, bueno, pues nada, enhorabuena, el trabajo no ha parado, sigue ahí. Nosotros vamos a continuar ya con las siguientes secciones. Tengo aquí, como creo que ya estás al tanto, un becario que al que le hemos dado una sección que se llama Cosas de Asociaciones, a las que todo el mundo puede...
Ya he escuchado y son unas aportaciones y preguntas muy interesantes y las contestaciones pues estupendas, claro.
Muy bien, pues vamos a continuar con Cosas de Asociaciones. En tanto, nos llegan otro tipo de preguntas en directo, podemos contestar a través del WhatsApp y lo volvemos a repetir, que es el 610-56-3306. Así que, Camilo, te vamos a dejar con Cosas de Asociaciones. Gracias por habernos atendido y gracias por tu labor.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
cosas de asociaciones.
Pues eso mismo, cosas de asociaciones. Ya estamos con José Luis Pazos. Bueno, estamos desde el principio del programa, pero en su sección. Perdona por eso de becario, porque el contrato...
No hay nada que perdonar, uno es todavía becario y además inexperto, o sea que...
No, bueno, pues vamos a seguir un poquito el hilo de las preguntas que nos han llegado. Tenemos aquí, a ver, esta semana, soy poco torpe, pero yo creo que esta se va a oír bien, a ver...
Buenas, hemos comenzado un nuevo AMPA en la escuela, pero no tenemos dónde reunirnos, porque nos han dicho que no tenemos derecho, pero la dirección nos dice que todos los espacios están ocupados. Y yo lo que quería preguntar es si podíamos pedir un aula y qué hacemos para guardar la documentación, porque las antiguas se las llevaban a casa.
Bueno, ya es, realmente son dos temas.
Bueno, lo primero es que sí que, claro, tenemos derecho a utilizar los locales del centro educativo. La LODE, la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, en su artículo 5.4, establece que podemos utilizar los locales para las actividades que nos son propias y que para ello la dirección del centro hará lo posible para que nuestras actividades entren dentro de lo que es el normal desarrollo de la actividad del centro. Obviamente, las actividades lectivas tienen prioridad, nosotros no podemos utilizar las aulas cuando están ocupadas, esto es evidente, ni entorpecer ningún tipo de desarrollo normal de funcionamiento. Pero lo que no sirve tampoco es decir, mira, no podéis utilizar nada, incluso cuando no hay actividad lectiva, está el centro que no tiene alumnos, etcétera, ¿no? O sea, claro que se pueden usar y tenemos derecho a usarlo. Para eso, pues comunicar cuáles son los espacios que necesitamos y bueno, pues decir para qué. Aquí la cuestión es luego el tema del local propio, ¿no? Que ya es un salto cualitativo. ¿Tenemos derecho a tener un local propio? Sí, en la misma dinámica. Siempre que haya un espacio disponible, si no lo hay, no se lo puede inventar la dirección. ¿Cómo podemos saber si existe o no existe ese espacio? Bueno, pues primero, por supuesto, hablando con la dirección y diciéndole, a ver, segundo, conociendo el centro. Si la dirección dice que no hay, pues a veces es posible que no haya y a veces no se quiere que sea posible que haya. Y en otras ocasiones, ni una cosa ni la otra, sí que existen los espacios, pero nadie ha reparado en ellos, porque a lo mejor son espacios pequeños que no se están utilizando y pasan desapercibidos.
Y hay esa posibilidad.
Claro, y existe esa posibilidad. Entonces, bueno, pues recorramos el centro, vamos a ver qué es lo que hay en cada sitio y preguntemos qué hay aquí, para qué se utiliza esto, para qué se utiliza aquello, y intentemos encontrar un espacio que nos valga. Si no hay ningún espacio disponible para que podamos poner allí la sede de la asociación, hombre, siempre se puede llegar a un acuerdo, por supuesto, utilizar un aula, tener un armario con llaves cerrado para poder guardar las cosas de la asociación y que nadie las toque y que no queden por encima, cita. Bueno, el local es mejor porque a la hora de colocar algo estable, y a la hora de tener, por ejemplo, un ordenador con el que trabajar y no entorpecer a nadie, poder ir más tiempo, más horas, estar con, tener más libertad, es mucho mejor. Pero no siempre es posible. Con buena fe y con buena voluntad, seguro que se encuentra un hueco.
¿Y eso de llevarse a casa la documentación, las actas o...?
Bueno, a ver, son asociaciones que se rigen por el principio del voluntariado y el voluntariado no tiene horas y es verdad que muchas veces en el centro educativo no puedes terminar de hacer cuestiones, ¿no? Y tienes que llevártelas a casa. No debería de salir del centro la documentación, sobre todo que tiene datos personales. ¿Por qué? Pues porque obviamente entramos en una zona peligrosa. ¿Dónde van esos datos? Se pierde... Digamos que la custodia de la asociación como tal pasa a ser una custodia personal y eso puede generar problemas. La legislación se ha modificado mucho en este terreno y hay que tener una serie de controles para que nadie pueda acceder a datos para los que no tiene permiso de acceso, ¿no? Entonces, lo suyo es que esté en un espacio delimitado, que los ordenadores se queden en la asociación y de todas maneras también hay que utilizar luego otro tipo de recursos como puede ser el programa de gestión que tiene la federación, que es un programa online que tiene todos los controles de usuarios y contraseñas para poder garantizar que solo entra allí quien debe entrar, pero que se puede gestionar desde cualquier ordenador en cualquier parte del mundo, por tanto, que es a través de internet. Entonces tú puedes hacer cosas en el APA, pero después te puedes ir a casa y continuar haciendo algunas, que seguramente siempre quedan algunas.
Estupendo. Bueno, pasamos a la siguiente consulta. Esta, la verdad es que no sé de qué APA.
Mi pregunta es porque este es el primer año que llevo a mi hijo a una escuela infantil, es de gestión privada y se nos propone formar parte del consejo escolar. Por parte de las familias necesitan un representante más y es la propuesta. Lo que no sé, siendo de gestión privada, ¿qué poder de actuación tiene algo así como el consejo escolar sobre el normal funcionamiento de lo que es la escuela? Muchas gracias.
Si no lo he entendido mal, es un centro, una escuela infantil pública gestionada de forma privada.
Sí, porque, claro, debe tener una empresa en la gestión.
Lo que es la gestión indirecta, que denominamos siempre que tiene gestión privada. A todos los efectos, a nivel de consejo escolar, una escuela infantil pública, tenga gestión con funcionarios públicos, tenga gestión con empresa privada, es un centro público. Por tanto, consejo escolar se rige por lo que es un consejo escolar, un centro público, ¿vale? En el caso de que fuera de la concertada también, pero obviamente tiene una composición distinta y tiene unas competencias diferentes porque la titularidad es privada. Pero no tiene, en ese caso, podríamos entrar a valorar las capacidades de actuación que tienen los padres y madres, una escuela infantil privada, que en el fondo estamos hablando ya casi más de una guardería que una escuela infantil. Pero en este caso, una escuela infantil de gestión indirecta o gestión privada tiene un consejo escolar normal y corriente que estará ajustado al número de unidades que tenga el centro. Uh-huh. Tendremos 3 padres o madres que representarán al sector de padres o madres si hay 6 unidades o más, y solo 2 si tiene menos de 6 unidades. Y de ellos, como marca la normativa, exactamente igual que el resto de los centros, una de esas plazas se designa por la sección de padres y madres más representativa del centro, en base a lo que dice la LOE en su artículo 126.3, que es donde está reservado el hecho de, para la asociación, garantizado el derecho a designar una de las personas que representan a los padres y madres. El resto de padres y madres pueden ser también de la asociación, pero ya hay que presentarlos para que sean votados, ¿no? Y en cuanto a las competencias, pues desde luego todas. La dirección actúa como dirección del centro a efectos de un centro público, más allá de que detrás haya una cooperativa o una empresa que gestiona aquello.
Muy bien, estaba viendo que realmente Arancha nos ha enviado 2 preguntas.
Ah, ¿sí? Bueno, pues
vamos a por ellas.
Claro.
Bueno, a ver qué tal la primera, yo no las he oído.
Hola, Juan. Un tema que preocupa a las APAs es quién tiene obligatoriedad de presentar el certificado de delitos sexuales.
Ah, bueno, lo que
las
es
APAs el... realizan actividades en los centros educativos. Uh-huh. Y a veces utilizan empresas, otras veces padres voluntarios y otras veces la misma junta directiva. Gracias.
Pues depende de quién haga la actividad. Vamos a ver, si tenemos contratado una empresa para hacer esa actividad, obviamente es la empresa la que tiene que cumplir con las exigencias legales de tener el certificado de que no tienen delitos penales por motivos sexuales en regla, y por tanto se lo tiene que pedir a todos y cada uno de sus trabajadores, y además existen sistemas para poder acceder a ellos por parte de la empresa. Si la actividad la hace alguien que pertenece a la asociación o la contrata a la asociación, es un personal contratado por la asociación o un voluntario que haga la actividad para la asociación, entonces es esta la que tiene que pedir esos certificados y la que tiene que asegurarse de que estas personas los pueden aportar y no existe problemas en que estén con menores. Sí que habrá seguramente que comunicar tanto de una manera como de otra al centro que eso está al día. Es decir, tanto la empresa tendrá que comunicarse al centro como nosotros, si lo hacemos directamente, se lo tendremos que comunicar a la dirección que las personas que están allí tienen estos certificados. La duda viene sobre todo cuando nos preguntan si los que estamos dentro de la asociación pero no estamos haciendo una actividad concreta con los niños, aunque pasen por la local de la asociación, tenemos que tener ese certificado y aportarlo. Y la respuesta es que no. Es decir, nosotros no hacemos una actividad con menores, salvo que entremos en un aula a hacer una actividad. O vayamos, claro, vayamos con ellos como monitores de una excursión. O si vamos como monitores de excursión, entonces tendremos, lógicamente, que cumplir con eso. Y si nos ocupamos una actividad también. Pero el simple hecho de estar en la asociación o entrar en una actividad para presentar al monitor, a la monitor y marcharte, eso no es tener una relación con los menores y estar haciendo actividades con ellos. Y por tanto, como solo por el hecho de ser miembro de la asociación, no. Tiene que haber una actuación real con los menores.
Muy bien. Bueno, pues, ¿te parece? Dejamos la otra pregunta de Arancha para la próxima semana.
Como quieras.
Y nos quedamos con estas 3 cuestiones.
Muy bien.
Vale, pues vamos a pasar al tema de la semana, que yo creo que va a estar cargado de mucho contenido, y esta es la sintonía.
Con alegría tú hablarás
Pues este es el tema de la semana. Como dijimos al principio del programa, hoy vamos a hablar de racismo y para ello tenemos con nosotros a Silvia Agüero, que es compañera también, de algún modo, de las radios comunitarias. Aunque ahora, Silvia, bienvenida.
Hola, gracias.
Ahora estás un poquito lejos, ¿no?
Sí, estoy en Alicante, pero bueno, siempre tengo contacto ahí con vosotros, con Radio Vallecas y bueno, con todas, con Radio Enlace, con Onda Berlín.
Uh-huh. Bueno, pues estamos en las radios comunitarias, nos hemos enterado, nos ha llegado una convocatoria de una gran manifestación que se espera para el próximo 12 de noviembre en Madrid. Y hemos pensado que efectivamente que queríamos hablar de este tema porque hay demasiadas puntas. Yo creo que, no sé, Silvia, la gente tiene conciencia de que estamos en una sociedad donde existe de forma muy clara, demasiado marcada una actitud racista.
Por supuesto que es consciente. Por supuesto que es consciente y además siguen generando más racismo. Es un poco desesperante porque no solamente el racismo se ejerce desde la sociedad, desde unos con otros, ¿no?, en los momentos de nuestra vida, sino que el racismo es estructural y yo creo que en todos los países, pero en España ya estamos hartos. Y la manifestación viene de eso, viene de unirnos un montón de personas, de colectivos que somos racializados, no colectivos blancos, payos, que nos invitan a hacer una manifestación contra el racismo, sino de colectivos que estamos racializados, como Afroconciencia o Sor Racismo o Kalea Mengue, ¿no?, en el caso gitano. Uh-huh. Y que estamos hartos ya de este racismo estructural que nos somete cada día con leyes, con protocolos hospitalarios, con mil cosas, ¿no?
Uh-huh. ¿Tú perteneces a algún colectivo o estás, digamos, desde Alicante moviendo, porque estás participando en la organización de esta manifestación del 12 de noviembre?
Bueno, estoy participando, difundiendo y como cualquier persona podría participar, difundiendo, apoyándola y yendo, ¿no?, a la manifestación. No pertenezco a ningún colectivo, colaboro con Pícara Magazine, no sé si conocéis la revista, es una revista digital feminista.
Sí, sí, que está conjuntamente con El Salto, antiguo, iba a decir Diagonal, sí, publicando pues un tipo de información no muy habitual.
Ajá, feminista, transgresora totalmente, o sea, yo creo que era el mejor periodismo ahora que se puede leer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también formo parte de la Revolución de las Rosas y llevo la Revolución de las Rosas Romaní, que es un movimiento contra la violencia obstétrica y en este caso con la violencia no obstétrica antigitana.
Perdona un momento, que yo son demasiados términos y necesito aclararme porque, a ver, Revolución de las Rosas.
Sí.
Cuéntanos, ¿qué es?
Bueno, pues la Revolución de las Rosas es un movimiento global en la lucha contra la violencia obstétrica. ¿Y qué es la violencia obstétrica?
Exactamente, sí.
Ahí está. Bueno, pues la violencia obstétrica forma parte del patriarcado, del machismo que se ejerce en todos los ámbitos de la vida de la mujer, en la mercantilización de la capitalización de nuestro cuerpo. Y la violencia obstétrica es desde el momento en que nos quedamos embarazadas hasta después, mucho después, o bueno, toda nuestra vida, ¿no?, con la menstruación, etcétera, etcétera. Pero bueno, en esos momentos tan vulnerables y tan preciosos de nuestra vida nos roban el parto y en este caso se intersecciona, bueno, pues lo que yo llevo, ¿no?, la violencia obstétrica antigitana, en el cual me he inventado el término porque no existía para denominarlo, pero se ejerce desde la intersección del patriarcado y el racismo antigitano. O sea, nosotras, por ser gitanas, tenemos que, hay un protocolo invisible en todos los hospitales españoles y es que cuando vamos a parir las gitanas nos ponen en la habitación más alejada del control para que no demos guerra.
Sí, la verdad es que suena, o sea, que eso es así, lo tenéis constatado. Mira, te voy a presentar a José Luis Pazos, es colaborador del programa y bueno, acaba de sentarse ahora. Silvia, pues está comentándonos pues una situación, no sé si has oído todo.
He oído parte, sí.
Vale.
Sobre todo esto último, que me deja un poco perplejo, ¿no?
Sí, existe, o sea, tenéis constatado que... Así. Por ser gitana, una mujer es arrinconada al fondo del pasillo para que no moleste, ¿o has dicho?
Por supuesto, está constatado, no hay estudios científicos, lógicamente, porque a nadie le interesa sacar esto, porque esto significa, decir esto, significa que nos estamos metiendo con médicos, con instituciones, con el gobierno, entonces no interesa hacer esto, pero ahora recientemente se ha hecho una encuesta, el observatorio contra la violencia obstétrica que se ha inaugurado hace 3 años prácticamente, y de hecho es que no se habla de violencia obstétrica en este país, pero podéis ver cualquier estudio, podéis buscar ahora con internet, podéis buscarlo, y en España hay un 40% de mujeres que nos hacen episiotomías. ¿Eso qué significa? ¿Que el 40% de nosotras no sabemos parir? ¿O que nos mutilan porque sí? Pero bueno, en el caso de la violencia a las gitanas, o sea, es un protocolo imposible que todas sabemos. Todas las gitanas que vamos a parir sabemos que vamos a estar en la habitación X, más alejada del control, porque van a venir muchos familiares a ver.
Claro, ya.
Sí.
Bueno, pero... Bueno, no sé exactamente si eso beneficia o perjudica. Supongo que cuando lo estáis denunciando obviamente es porque perjudica, y está claro que hay un tratamiento que es discriminatorio desde la óptica en la que lo analizáis, ¿no? Pero bueno, claro, si cada paciente que va a tener muchos familiares hay que ponerlo en la esquina, pues
la no hay esquinas. Es
que me parece que no hay tantas esquinas, ¿no?
No hay tantas esquinas, efectivamente.
Claro, no sé.
Bueno, no es solamente eso, es la hipersexualización que con la que nos estereotipan, que es que sabemos parir muy bien, entonces nos niegan la epidural. O sabemos parir muy bien y la primera es cesárea, la segunda es cesárea y ya solo puedes tener 3 hijos.
Bueno, no, entonces, me pierdo ahí. Yo no, en el mundo,
o sea, que tras 3
médico, la verdad es que me pierdo y ya no entiendo por qué no puede ser, pero seguro que hay una razón médica.
No hay ninguna razón médica. O sea, si te hacen una cesárea, la siguiente es cesárea porque a ellos es el protocolo que tienen, y son protocolos que hay que cambiar porque cualquier mujer puede parir después de una cesárea. O mira, para hacerlo más claro y más visible, hace 19 meses di a luz a mi niña y me estaban convenciendo para esterilizarme. Porque, claro, tengo 30 años y tengo ya 2 niños, y mi marido tiene otros 2, con lo cual son 4. Entonces ya como que, alá, que ya has parido suficiente. Eso es control de la natalidad. Y todos los programas de todas las asociaciones que no son gitanas y que trabajan por los gitanos, planificación familiar y mujer gitana...
Es lo primero que tienen, ¿no?
Es lo primero que tienen, es meter a las mujeres gitanas en planificación familiar, pero bueno.
Qué mundo más desconocido, la verdad.
Sí, nosotros sorprende mucho este tipo de...
En las asociaciones hemos tenido siempre muy buena relación con personas de la etnia gitana, y la verdad que es una aportación magnífica, porque te descubren siempre flecos que jamás se te hubieran imaginado, como está pasando ahora, ¿no? Y nos está contando una cosa que para la mayoría de las personas es algo completamente desconocido, ¿no?
Totalmente.
Y que si luego te pones a analizar, resulta que obviamente tiene implicaciones muy graves, ¿no? Yo recuerdo un caso con el cambio de centros que se dio en Villaverde, en San Roque, con el tal... un centro educativo que se había levantado porque los padres, que básicamente en ese centro se habían escolarizado siempre niños de etnia gitana, porque era un centro donde iban todos y nadie más, o sea, así de sencillo y de fácil, y lo habían levantado, lo habían pintado, lo habían... Bueno, estaba el centro, que era maravilloso, pero claro, triste fortuna tuvieron, después de un montón de años de trabajar así, resulta que era un centro que podía tener 700 y pico alumnos, pero solamente había 200 y algo, porque no había más, y había descampado detrás, no pasaba nada. pero de repente empezaron a construir urbanizaciones detrás y entonces ya la cosa cambió.
Y ahí está.
Y entonces había que sacarlos de allí y llevarlos a otro centro que estaba unas manzanas más allá, donde no había el mismo tipo de población, uh-huh, y hacer una permuta, ¿no? Entonces, y este tipo de cosas no te las puedes imaginar hasta que te encuentras en ellas y dices, pero ¿cómo es posible que nuestra sociedad funcione de esta manera y con un desparpajo y una facilidad con machacar a los demás, que es que te deja estupefacto?
Además,
¿no?
Eso tiene un nombre, o sea,
claro,
la gentrificación, que ahora está tan de moda, el coger barrios antiguos y barrios de gitanos. Por ejemplo, se hizo en la Plaza Alta de Badajoz, donde vivían muchísimos gitanos, y empezaron a reconstruirlo, y era un barrio humilde, pero era todo el centro. Empezaron a reconstruirlo, y echaron a todos los gitanos de allí.
Sí. Sí, sí.
¿Y por qué creéis que todos los gitanos van al mismo colegio?
Hay un problema en algunos centros derivado de eso, porque en algunas zonas se produce una especie de rechazo a determinada acumulación de... No sé si eso está estudiado o no, pero en algunos barrios, concretamente en mi barrio, ha habido muchos niños que han salido en rutas escolares a otros barrios porque lo que sonaba es que había mucho gitano en el colegio del barrio. Sí. Sí. Lo cual no es ni bueno ni malo en sí mismo, ¿no?
No.
Bueno, sí. Claro que es malo, porque es malo porque la sociedad lo ve como malo, y es malo porque... ¿por qué hay tantos gitanos en ese colegio? Pues yo creo que será porque hay un gueto cerca, ¿verdad?
Efectivamente, hay una zona de realojos en la que hubo efectivamente muchísima población procedente de etnia gitana, sí.
Claro, ¿y por qué hay un gueto cerca? Porque el gobierno instauró ese gueto para gitanos. Uh-huh. Y a que ese barrio está sucio, los bloques están mal, las escaleras, siempre hay problemas. ¿Por qué es eso? Pues porque no se limpia igual. O sea, no se limpia igual en el barrio donde no hay gitanos que en el barrio donde hay gitanos. No es porque los gitanos seamos más guarros, ¿eh?
No, claro que no. No, faltaría
pero,
más.
Pero la gente lo piensa. O sea,
sí,
es una cosa
porque
que piensa la sociedad.
Porque hay muchas etiquetas y muchos clichés, ¿no? Y yo lo
porque
único
el gobierno
que...
hace que piensen, ¿eh? Que piensen eso.
Sí, yo lo único que tengo claro es que hay aspectos culturales que son diferentes, afortunadamente son diferentes, y el problema es que la escuela no da respuesta a determinadas costumbres sociales, porque tiende a atender al ámbito mayoritario, ¿no? ¿Qué somos? ¿Mayoritarios somos los payos? Bueno, pues entonces una escuela paya con una serie de...
Tampoco funciona.
Ya, pero que la escuela, tú vas al sistema educativo, el sistema educativo está hecho para una franja, y todo el que es diverso y se sale de lo que el sistema espera, no es atendido, ¿no? Y este es el problema, tú, bueno, lo sabes de sobra, revisa los libros de texto y verás manifestaciones culturales, pero no encontrarás manifestaciones culturales gitanas con mucha facilidad en los libros de texto. Entonces, pues, claro, muy pocas, bueno, decir que muchos de ellos es que son tan inexistentes. Para el folclore y para, en determinado tipo de áreas, explicar algunas cosas de una forma bastante sesgada, que es muy dañina, ¿no? Y entonces, claro, al final es evidente que las personas que no se sientan reconocidas en aquello en lo que se están formando y con los el sistema educativo que les tiene que dar respuesta también a sus propias necesidades culturales, pues obviamente es evidente que están forzados, ¿no? Entonces, si tú llegas a un centro en el que hay una acumulación exagerada, porque se explicaría por muchas razones, pero que al final se acaba trabajando de una forma diferente, con un lenguaje distinto y abordando unas temáticas distintas, pues también es lógico que haya personas que tiendan a ir a ese centro porque se sienten mucho más reconocidos con ese centro que con otro. Es decir, todo está forzado para llegar a determinados puntos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con ella. Al final hay mucha invisibilización de muchas cosas que se dan por... que no se cuentan, y otras que se dan por hechas, que al final acaban perjudicando a personas que no tendrían por qué ser perjudicadas.
¿Me vais a permitir? Porque estamos hablando de gitanos únicamente en principio, pero realmente esta manifestación contra el racismo, a mí me ha llamado la atención, hay un anuncio en el que dos mujeres explican el porqué de esta manifestación. Y me parece que es muy curioso. ¿Te parece, Silvia, que lo escuchemos?
Claro, claro, por supuesto.
A ver. Yo marcho en 12N para exigir que las personas migrantes, refugiadas y racializadas seamos reconocidas como sujetos políticos. Yo marcho en 12N porque las mujeres migrantes no somos víctimas, somos poderosas y somos luchadoras.
Ahora muestran la palma de la mano con una pegatina del 12N, ¿no? Somos poderosas y somos luchadoras y por eso vienen a esta gran manifestación. Parece que el origen, pues, puede ser sudamericano en un caso y el otro, no sé. La verdad es que no sabría determinar. Esto sí que me llama la atención también. El que desde una perspectiva de hoy creo que se diría empoderamiento, se convoque a una manifestación de gente que en principio parece que es la que más discriminación tiene. Ser mujer, ser inmigrante sin papeles muchas veces, en fin, que Silvia, realmente quiénes estáis convocando esta manifestación y qué, con qué espíritu se viene a ella.
Bueno, pues para acabar con el racismo estructural, o sea, hace poco salió en El Salto y estaba hablando Jason, que es una de las personas que está trabajando para que salga adelante esto, y es contra el racismo estructural, contra las leyes de extranjería, la ley de para quitar la manta, o sea, no para quitar a los manteros, sino para que no se les persiga.
Sí, los CIEs son una vergüenza internacional de este país, prisión.
Total, los mercadillos, igual, o sea, el mercadillo es contra los gitanos. O sea, es que es toda una estructura social, institucional, en contra de todos. Y entonces se acabó, o sea, esto se tiene que acabar, después del 12N tiene que cambiar algo, porque es que estamos todos perseguidos y todas perseguidas. Perseguidas aún más nosotras, y no porque nos intersecione, porque seamos latinas, musulmanas, gitanas, o de la procedencia, cultura, etnia, o de la melanina que tengamos, es porque es que el patriarcado y el racismo y el capitalismo se han unido ahí los tres y es que nos están matando.
Y el clasismo,
porque... Claro, no es que nos estén perjudicando, es que nos están matando.
Y el clasismo, porque España, desde mi punto de vista, es muchas cosas, desde luego, pero la sociedad es tremendamente clasista. Desde mi punto de vista, muy por encima del racismo, y te digo por qué. Porque en los colegios, por ejemplo, hay padres y madres que no llevarían a sus hijos a sentarse en el pupitre de al lado de niños o niñas de determinada raza. Salvo que ese niño sea el hijo de no sé qué famoso o de no sé qué millonario.
Embajador,
es una cuestión de clase, más que de raza. O sea, pueden prescindir del rechazo que les puede en un momento determinado dar una determinada raza, si esa raza o esos niños de esa raza pertenecen a una familia rica y poderosa o famosa. Entonces la clase acaba de superar la barrera del racismo, ¿no? Por eso digo que, por supuesto, existe racismo, pero además hay mucho clasismo, ¿no?
Espera, te voy a contar mi experiencia.
Os voy a pedir que sea muy breve, Silvia, porque sí. Además quiero que hay un audio también sobre la financiación de esta manifestación y no lo he escuchado y quería escucharlo.
Silvia, pedir.
Vale, solo un segundillo. Si eres mujer y eres gitana y quieres no llevar a tus hijos al colegio porque has decidido ser homeschooling o como se diga ahora, si eres gitana y pobre, pues muy mal. Pero si eres gitana y rica, también muy mal, porque te van a perseguir igual, ¿eh? Porque tu exceso de melanina, tus facciones de la cara o tu moño, da igual cuánto dinero tengas, porque se va a ver igual, ¿eh?
Bueno, con el homeschooling la verdad es que yo creo que ya supera el debate de la raza, sinceramente, porque nosotros pensamos que los niños tienen que estar escolarizados en los centros educativos y entiendo que hay libertad para plantear otros escenarios, y en democracia todas las iniciativas son perfectamente legítimas y se pueden defender. Yo desde luego no apuesto por el homeschooling y me da igual qué raza sea.
Bueno,
la familia,
por poner un ejemplo, tampoco quiero entrar en el debate, sí, no por poner un ejemplo.
Ya, está claro. Sí, no, es evidente que la sociedad no trata igual los comportamientos de unos que de otros. Esto es evidente y es así. O sea, no hay sobrados casos y sobrados datos para demostrarlo en muchos terrenos de la vida, seguro.
Sí. Bueno, pues vamos a escuchar esto que os anunciaba, porque ya estamos en la fase final, y esta manifestación, que tendrá lugar el domingo 12 de noviembre, pues va a traer a mucha gente a Madrid, y bueno, se ha preparado este video.
Como algunos de ustedes ya saben, un grupo de personas estamos organizando una gran manifestación contra el racismo en Madrid para el día 12 de noviembre. Queremos que sea la mayor manifestación que se haya realizado hasta ahora en el Estado español contra el racismo y otras formas de discriminaciones. Para ello necesitamos la colaboración y la participación de todos y de todas, tanto de las personas que sufrimos el racismo en nuestras propias pieles, debido al racismo cotidiano, al racismo institucional y estructural, como también de los compañeros y las compañeras que consideran que el racismo es una lacra social contra la que hay que luchar. Además de participar el mismo día 12 de noviembre en la manifestación, puedes colaborar con nosotras de otras maneras. Puedes, por ejemplo, colaborar en la campaña de crowdfunding que estamos impulsando para que compañeros y compañeras de otros territorios del Estado español puedan estar con nosotras el día 12 de noviembre en Madrid para decir basta de racismo, basta de discriminación. Hay una dirección de correo electrónico, esta dirección es porunavidasinracismo@gmail.com. Desde allí te responderemos y te diremos cómo puedes apoyar en esta campaña de crowdfunding. Y nada, nos vemos en Madrid el día 12 de noviembre. Un abrazo.
Bueno, pues este vídeo también queríamos que se escuchara y está en internet. La página web es Letchi, que
Silvia. Que animamos a todo el mundo que aporte lo que pueda.
Nos hemos quedado muy sorprendidos porque
toda la manifestación, y a que esté en esa manifestación, porque ahora que se habla tanto de la Constitución Española y que hay mucha gente a la que se le llena la boca de la Constitución Española todos los días, recordémosles el artículo 14 de la Constitución Española. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y yo añado, para mí español es el que vive en España. Es decir, cualquier persona que reside aquí, para mí tiene estos derechos.
Sí, pero no es así, o sea.
Pero debe tenerlos.
No se cumple. Y por
no
eso
se cumple,
esta
por
manifestación,
eso.
Porque no se cumple.
Exacto.
No se cumple.
Y por eso hay que ir, para que de una vez por todas se cumpla con esto.
Por supuesto, y os invito a vosotros desde vuestra posición de la radio, ¿no? A informaros más sobre el tema del antigitanismo, y estamos a vuestra disposición siempre que queráis, porque de verdad creo que es un tema que tiene que estar en las radios comunitarias.
Pues vamos a tratarlo dentro de poco, ¿eh? Porque además tenemos alguna amiga gitana que está en unas situaciones que dices, ¿cómo es posible? Sí. Silvia, te vamos a dejar con Barricada y porque tenemos todavía a Valentín Huerta con una reflexión también sobre este tema. Gracias por esto, por el esfuerzo y por haber compartido la información con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo y hasta pronto. Hasta el domingo.
Hacerle fotos, tomarle las huellas, mirarle bien los dientes. Si se resiste, romperle la cabeza, la rutina de siempre. Estos cerdos tienen que aprender quién es aquí el que manda. Que pase miedo entre cuatro paredes, decirle que no moleste. Si no se les trata así, esto cambia de manos. Déjales que desesperen esperando el milagro.
Barricada y La Oveja Negra era el tema, que hemos cambiado la sintonía de Valentín Huerta, pero ya está con nosotros. Valentín, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bueno, voy tirandillo.
Bueno, pues vamos a vamos a ir rápidos pese a ese tirandillo. Ya hemos hablado sobre el tema de esa concentración que se espera enorme en Madrid contra el racismo y queríamos tu reflexión sobre el mismo.
Sí, bueno, pues yo he escrito por racismo. La injusta discriminación por racismo ya es vieja. Cuando era niño, hoy tengo 89 años, nuestras madres y abuelas nos advertían del peligro de tener contacto con personas de raza gitana. Ya por eso se prejuzgaba a una persona como poco deseable. Hoy día esa injusticia sigue estando vigente. Un sobrino mío, muy moreno y de aspecto agitanado, cuando fue a comprarse un coche para su trabajo, en el concesionario le pedían datos no habituales. Cuando preguntó el motivo, pidiéndole disculpas, dijeron que eran normas del concesionario si el comprador era de raza gitana. Toma ya. Es de suponer el lugar tan maloliente que envió al concesionario. Creo que el problema es educación. Educación incluso desde la cuna para terminar con ese error. Esta es la opinión que creo acertada que somete a vuestro criterio el abuelito Valentín.
Pues Valentín, sin lugar a dudas, es tu experiencia, tus vivencias, es que lo desde hace muchísimo tiempo, desde hace 500 años con la población gitana, por ejemplo, sin ir más allá. Y te habíamos dicho, porque tenías un texto muy bonito al respecto, pero tenemos que dar paso al siguiente programa. Lo dejamos para la próxima semana, ¿te parece?
Como quieras.
Bueno, pues nos despedimos ya. José Luis.
Hasta el próximo día.
Todos, recordad, cosas de asociaciones, preguntas al 610-56-3306. Y Valentín, ese texto que lo dejamos para la próxima semana, ¿vale?
Perfecto.
Pues un abrazo muy fuerte. Buena semana, Educata.
Buena semana.
Gracias.